Buenas noches. Queremos que miren por favor a la persona que tienen a su lado, a ver si la observan, véanla. La que tienen a su lado, vamos a pedir al resto de las personas si nos pueden acompañar, y queremos dar la formal bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook, a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Y en este momento, antes de abrir transmisión, usualmente nos tomamos un tiempo para ver unos videos acerca de la Biblia, y lo que queremos que hagas es que observes a la persona que tienes a tu lado. La persona que está a tu derecha, si la tienes a tu derecha, le vas a hacer la siguiente pregunta, ¿ok? La pregunta es la siguiente: dame el nombre de un profeta del reino del norte. Un nombre, solamente uno. ¿Ya lo contestamos? Ok, número dos. La persona le pregunta al otro, ok, dame el nombre de un profeta del reino del sur. Ya. Ok, la otra pregunta: ¿cuáles son los dos reinos? ¿Cómo se llama el del norte? ¿Cómo se llamaba el reino del norte? ¿Perdón? Israel. ¿Y el reino del sur? ¿Cuál de los dos reinos tenía los profetas más conocidos e impresionantes, bíblicamente hablando? ¿Judá o Israel? Algunos dicen Judá, otros Israel. A ver, ¿quién da más? Era Israel. Israel, no cabe duda. ¿Y quiénes eran los principales profetas que encontramos en Israel? Elías, ¿sí? Y Eliseo. Es interesante notar para todas aquellas personas que están acá que mientras más oscuridad, mientras más terribles eran los reyes, mientras más pecaminoso era el contexto político-religioso, los hombres y las mujeres de Dios brillaban con mayor fuerza. Es increíble. El reino de Judá tuvo mayormente personas que eran más temerosas de Dios, descendientes de David, personas que trataban de hacer mejor las cosas en el contexto, y los profetas que tuvieron eran mucho más tranquilos. Claro, después de que el reino del norte cayó, que fue, te voy a decir, cientos de años antes que el reino de Judá. El norte se vino para abajo, Samaria, que era la capital del norte, y básicamente Judea continuó durante un tiempo hasta que al final también ellos terminaron en el cautiverio. Todo eso es muy interesante, así que te invitamos todos los miércoles, antes de que comience la reunión, a que te puedas fijar en los videos. Son detalles muy, muy interesantes. Y el día de hoy tenemos dos buenas noticias para ustedes y para todas las personas que nos están escuchando. En primer lugar, el 7 de octubre, anótenlo, lunes 7 de octubre, estamos comenzando nuestro curso de hermenéutica durante 7 semanas. Eso es a partir del 7 de octubre. Básicamente, hermenéutica es cómo interpretar la Biblia, cómo estudiar la Biblia. Es básicamente un diplomado de 7 semanas. Se entrega diploma con eso. En segundo lugar, estamos muy interesados que las familias de la iglesia, tus familiares, no necesariamente porque vengan a la iglesia o no, tus amigos puedan aprender a hacer un presupuesto, aprender a salir de deudas, aprender a manejar su efectivo, entender lo que es el crédito. Y para ello queremos invitarlos a todos ustedes a partir del miércoles 16 de octubre durante 6 miércoles seguidos. Miércoles 16 de octubre, o sea que en estas reuniones de miércoles, durante 6 miércoles seguidos vamos a tener las conferencias de transformación total, paz financiera, de David Ramsey aquí en medio de nosotros, dadas por Andrés Gutiérrez. Todo va a ser dado en español. Vamos a tener los materiales originales aquí con nosotros y durante 6 semanas vamos a tener ese tiempo. Dura básicamente 1 hora cada sesión, 6 semanas seguidas, y ustedes pueden invitar a sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Es necesario que puedan inscribirse con suficiente tiempo, así que se los damos en primicia para que cuando ya salga la información ustedes puedan inscribirse en esta conferencia que vamos a tener. Después de ese tiempo, sin lugar a dudas, mucha gente va a salir de deudas. Muchos van a aprender a manejar mejor su presupuesto. Y al final, eso va a ser muy notorio, que algunos van a poder comenzar a hacer inversiones y llegar a enriquecerse tal como Dios manda. Entonces, les invitamos a que nos puedan acompañar a partir del 16 de octubre. Y el día de hoy estamos comenzando una nueva serie que trata acerca de la madurez. Y nos vamos a concentrar un poquito el día de hoy para hablar de la tentación. Conversando con Loida, estábamos muy interesados en escuchar a un muchacho en particular. Este muchacho fue hace algunos días atrás y él, de una forma muy sincera, muy, muy abierta, me dijo: Sergio, me dice, fíjate que me encontraba en el centro comercial tal, me dice. Y de repente pasó una mujer a mi lado. Y cuando pasó, me puso a 1,000. Yo le pregunté: a ver, ¿qué es eso que te puso a 1,000? Y él me dio alguna información de qué significaba para él eso. Ok, le digo yo, pues no se lo voy a decir a la iglesia qué significa. La cosa, dice, eso me afectó bastante. Es algo que yo no sabía ni qué pensar, porque aquella mujer pasó al lado, iba enseñando lo que no tenía que enseñar, y me sentí tan mal. Y le dije: Señor, ¿por qué no puedo dejar de pecar? Entonces en ese momento lo detuve: a ver, explícame qué fue lo que pasó. ¿Te fuiste con ella? No, me dice. ¿Te le quedaste viendo y comenzaste a pensar en tu mente acerca de poseerla y cosas por el estilo? No, tampoco, me dice. Cuando eso pasó, simplemente me sentí cargado y me sentí un poco estimulado, me dice. Y en ese momento dije yo: no, tengo que dejar de verla. Y estuve peleando en que si la seguía viendo o no, hasta que al final me di vuelta y me fui a caminar. Pero qué difícil fue para mí, me estaba diciendo él. Entonces le dije: pero me estás diciendo de que te sentías mal, de que estabas pecando. No entiendo, ¿a qué te refieres? Eso, que yo no quiero sentir eso, me dice. Yo no quiero sentir eso. Y en ese momento tuvimos una bonita plática de que no es lo mismo sentirse tentado a hacer algo que pecar. Son dos cosas diferentes. Él simplemente sintió cosas. Él simplemente se estimuló ante una situación que tenía allí alrededor, pero él no pecó. Cuando me tomé el tiempo para explicárselo, él tuvo una descarga emocional bastante importante. Y dice: durante años, desde que yo comencé a venir a la iglesia, me dice, él se crió en una iglesia muy legalista. Dice: yo creí que yo estaba pecando y que yo era sucio y que yo era depravado mental, que era un pervertido por estar viendo todo de esa manera. Y le dije: no, no es así. Todos los hombres, todas las mujeres estamos sometidos a tentaciones, y son muchos los hombres que pasan lo que tú mismo pasaste. Y me preguntó: ¿y ustedes también, los pastores? Claro que sí. Es más, tus abuelitos también. No importa que tengan 100 años, ahí están, y pasa una mujer mal vestida, ellos sienten cosas. Y uno dice: ¿y qué le pasó al viejito, verdad? La tentación está allí. Y para no hablar solamente de este asunto de la lujuria, de ese tipo de tentaciones que surgen alrededor, te voy a decir algo. Hay una gran diferencia entre pecado y tentación. Hay una tremenda diferencia. Jesús fue tentado no una vez, muchas veces, y de hecho vino el gerente general de los demonios, Satanás, a hablar con él y comenzó a pedirle algunas cosas, le comenzó a decir, mira, ve, yo te voy a dar todo esto si tú me adoras. Tírate de acá y los ángeles te van a socorrer. Y te das cuenta que tentación tras tentación, y cada vez que eso sucedía, Jesús le decía o le respondía de acuerdo a la palabra. En otras palabras, la tentación le sucede a todos los seres humanos. La gran pregunta es, ¿cuáles son las tentaciones más frecuentes que tú tienes? Puedes tener cualquiera de ellas, pero básicamente todos tenemos tentaciones. Todas las personas tenemos tentaciones. Algunos puede ser la tentación de la envidia, que tienden a pensar mal de alguien. O sea, empezar a sentirte mal por el triunfo de alguien no es pecado, pero ya dejar que tu mente vuele y no felicitar a la persona por ese triunfo que tuvo, allí hay un problema. La tentación dio a luz el pecado. O tal vez tú sabes que no debes de comerte ese postre porque tu azúcar se te puede ir al cielo. ¿Y qué es lo que sucede? Tú dices, no, es tan rico que se ve ese postre y voltea a ver, no, me lo voy a comer. Todos estamos sometidos a tentaciones, todos los seres humanos. Y es importante entender eso porque la tentación solo se convierte en pecado cuando tú y yo cedemos ante ella. Y eso es importante tenerlo ahí como muy claro. Me gusta la frase de Rick Warren, si quieren la leemos juntos, dice: no es un pecado ser tentado, Jesús lo fue, sin embargo, nunca pecó. La tentación solo se convierte en pecado cuando cedes ante ella. Santiago 1:12, por favor, si me pueden acompañar. Para las personas que nos están viendo, usted puede abrir su Biblia ahí donde estaba, encender su Biblia, o bien puede seguirnos a través de la pantalla. Dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Alguno se podrá pensar que lo que está diciendo es que Dios me va a recompensar, que Dios va a darme cosas debido a que yo pueda resistir la tentación. Sí, eso es lo que está diciendo. En otras palabras, resistes esa prueba, soportas con paciencia esas tentaciones, inclusive vienes y las superas con el poder de Dios, y dice que Dios mismo, que es el que te ha fortalecido para salir adelante, te da coronas de vida. Y si recordamos un poquito lo que son las coronas de vida, Dios recompensa todas esas buenas obras que tú haces. En otras palabras, superar la tentación es una corona para ti. Y eso es algo que te tiene que estimular. Una señora hace algunos años atrás nos decía que ella tenía en su pensamiento mucho enojo contra una persona en particular, pero cuando ella decidió resistir la tentación del enojo para insultar a esa persona y actuar en una forma piadosa, lo que empezó a suceder en ella, es interesante, es que empezó a ver algunas bendiciones a nivel familiar que antes no había visto. Y decía ella, ¿será posible que haya una conexión entre esta superación que yo tengo de las áreas de la tentación y lo que está sucediendo alrededor? Y la respuesta fue, claro que sí. Hubo una relación directa. Dios recompensa a los hombres y a las mujeres que al verse ante la tentación, con la ayuda de Dios, pueden superar esto. Yo sé que más de alguna persona puede decir, oye, pero yo entendí que la salvación no es por obras. Claro, la salvación no es por obras. Pero yo entendí que la vida aquí en la tierra tampoco tiene que ver con un esfuerzo humano. Claro, es obvio eso. La salvación es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos perdonados. Ahora bien, pasar encima de la tentación solamente es posible con el poder de Dios. Pero es importante que tú le des permiso a Dios, porque Dios te quiere dar la victoria. La pregunta es, ¿la quieres tú realmente? Algo que nosotros nos hemos dado cuenta, que hay personas que no quieren superar esas tentaciones, y como no son pecados públicos todavía, entonces una y otra vez incurren en eso, como la persona que dice, yo no la voy a perdonar, y está en su mente dándole vueltas a eso. Claro, nadie se da cuenta de que no le ha perdonado, porque fue una decisión mental. O puede ser una persona viendo pornografía, nadie se da cuenta. Bueno, no creas que nadie se da cuenta. Dios se da cuenta, los demonios se dan cuenta, Satanás se da cuenta, Google se da cuenta. Como decía un hermano en Cristo que trabaja para Apple en California, decía él muy claramente, Sergio, hoy en día nosotros podemos saber todo lo que la gente está viendo. Entonces, en términos generales, todo lo que se hace en secreto, tarde o temprano, se va a decir en altavoz. Entonces, vale la pena pelear ahorita, ¿no crees tú? En vez de pasar la vergüenza, el dolor, y lo que es peor, no recibir esa recompensa que Dios dice que te quiere dar. Entonces, en vez de ver la tentación como la maldición, la piedra de tropiezo, más bien deberíamos de verla como una ocasión para hacer lo correcto en vez de lo incorrecto. Mirar la tentación como una oportunidad para venir y depender más de Dios. ¿Me explico? O sea, viene la tentación y en vez de venir y querer hacerlo en tu propia fuerza, que eso te lleve a donde está el Señor y que el Señor te ayude a salir adelante, porque eso es la tentación. La tentación te proporciona una elección. Yo tengo el derecho a elegir por dónde me voy a ir, y escojo caminar con Jesucristo ante esta tentación que yo tengo. Yo te quiero preguntar, y le quiero preguntar a las personas que nos están viendo, yo sé que esta es una pregunta incómoda, ¿cuáles son las tentaciones más frecuentes que tú tienes? Una jovencita le decía a una pareja de consejeros que ella tenía que lidiar mucho con la lujuria y con la autocomplacencia. Otra persona dijo que lidiaba mucho con la tentación a hablar mal de un compañero con el cual estaba compitiendo. Otra persona puede decir, tal vez es la comida, o puede decir, es el enojo, o empezar a deprimirme, desanimarme. Tú sabes que si tú no tienes un problema patológico, o sea, que no tienes una enfermedad mental, pero acostumbras a desanimarte, como, porque existe la tentación de desanimarse, es aquella tentación cuando viene la tentación y te dice, oye, pobrecito tú, la verdad es que el mundo te trata mal, eres rebelde porque el mundo te ha tratado así, y te comienzas a decir, sí, pobrecito yo, quiero que me atiendan, y cuando menos te das cuenta, esa tentación da como consecuencia el pecado de no creerle a Dios y de complacerte en medio del desánimo. Entonces, no te olvides que Dios usa esa tentación, la misma tentación que Satanás te ha enviado para destruirte, para el desarrollo de madurez. Y eso es lo que tiene que ver con esta serie. Dios usa esa tentación que tú estás viviendo, esa tentación que estás experimentando, y creo que lo puedes ver ahí en la lámina, que Satanás te ha enviado para destruirte, para que tú puedas crecer en madurez. Así como lo ves, o sea, en vez de verlo, Señor, otra vez que tengo, se me atravesó la misma mujer, en vez de eso, en vez de molestarte con la mujer y empezar a moralizar, decir, hey, Señor, la mera verdad, tú me estás permitiendo esta tentación para que yo crezca. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo quieres que yo actúe? Entonces, es importante entender esto porque la tentación es el arma principal que Satanás tiene para destruirte. Ahora bien, Dios quiere usarla para tu desarrollo. Entonces, cada vez que escoges hacer lo bueno, Dios te recompensa. Cada vez que escoges hacer lo bueno en lugar de pecar, estás convirtiéndote en una persona cada vez más madura. Y en el proceso que eres más maduro, ¿a quién es que te vas pareciendo? Al Señor Jesucristo. Entonces, la tentación no es nada más ni nada menos que una oportunidad para que tú te parezcas más a Jesucristo. Quiero ponerte un ejemplo. Perdón. Una señora tenía la peculiar tentación que cada vez que su esposo, ella no se ponía de acuerdo con el esposo, ella le decía, te vas de la casa. Ya no te quiero ver acá. Rápido, para afuera. Y esa era la tentación. Y conversando con ellos, les decíamos, oigan, chicos, no estén hablando de divorcio, no estén hablando de separación. De hecho, les voy a decir, especialmente para las damas que están aquí, más aquellas que nos están escuchando, una de las cosas que más hiere a un hombre, que le parte el corazón, que le afecta la autoestima, es cuando una mujer le dice, me voy a divorciar de ti, o me voy a separar de ti, vete de la casa. Si quieres hacer sentir mal a un hombre, eso es algo que se puede decir y lamentablemente es un destructor de la familia. Entonces, y esta señora en particular se enojaba cada cierto tiempo y cuando estaba enojada, fíjate qué interesante, la tentación le venía cuando había discusiones con él, pero también la tentación le venía cuando estaba pasando una vez cada 2 meses su periodo menstrual. Y le decía al hombre, vete de la casa. Entonces, cuando la familia del hombre veía que venía el hombre ahí, hay veces que hasta con uno de los hijos, a la casa de los papás, ya lo sacaron de la casa otra vez. Y eso, y ella estaba frustrada, ella no podía superar eso. No podía superar eso. Leía libros en contra del enojo, se metió con una psicóloga y nada, hasta que un día dijo, como que se me ha olvidado pedírselo al Señor. Y se quebrantó delante del Señor Jesucristo y le dijo, Señor, ayúdame contra esta tentación que viene de decir cosas y yo sé que no lo tengo que decir, ayúdame. Y dice ella que estaba orando al Señor, tomó nuevamente la Biblia, abrió Primera de Pedro, estaba leyendo Primera de Pedro 2 y le seguía orando al Señor, Señor, habla mi corazón. Leyó todo Primera de Pedro 2 y diciendo, pero Señor, pero tú no me estás hablando nada, dame algo. Abrió Primera de Pedro 3 y en los primeros versículos dice, yo sé que el Señor me estaba diciendo a mí que yo tenía que persuadir a mi esposo no por las palabras duras que salían de mí, ni por sacarlo de la casa, sino siendo un buen testimonio, porque Primera de Pedro 3:7 dice que las mujeres convenzan a su marido con el buen testimonio que ellas tienen como mujeres, y que eso dice que hasta los más duros, hasta aquellos que parecen piedra, aquellos que parecen un pedazo duro de roca, van a cambiar cuando vean el comportamiento piadoso que tienen sus mujeres. Dice que aquello le pegó duro y estuvo dando vueltas y estuvo pensando y dijo, pero ¿cómo es posible, Señor? Yo he visto este versículo, es más, algunas veces hasta se lo he enseñado a otras mujeres, pero tú me estás hablando a mí de que yo no puedo volver a tratar así a mi marido otra vez. Te pido, Dios, que nunca jamás lo vuelva a sacar de la casa y que cuando me enoje, me voy a poner de pie, me voy a ir aparte, ayúdame, Señor, que nunca más me vuelva a enojar con él. Te voy a decir, volvió a enojarse con él, pero nunca más lo volvió a sacar de la casa. Y ella creció Y en el proceso de venir y de ganar muchas de las batallas con la ayuda del Señor, ella comenzó a ver bendición tras bendición alrededor de su vida. Y ese es otro regalo de Dios. Uno nace por medio de la fe y uno sigue viviendo por medio de la fe. Ambas cosas vienen siendo prácticamente la ayuda de Dios. Y es lo mismo para ti. Es probable que hayas tratado de no caer en el pecado al tener esa tentación usando tus propias fuerzas. Eso no jala, eso no funciona, eso no sirve. Tú necesitas a Dios, necesitas definitivamente salir adelante. Ahora bien, el apóstol Pablo, cuando hablaba de las tentaciones y hablaba de la forma como Satanás usualmente destruía a las personas y cómo la tentación originaba el pecado y el pecado llevaba a la muerte, el apóstol Pablo dijo algo contundente en 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos que, a ver, ayúdenme, lo que nos están viendo, ¿qué es lo que conocía Pablo? Las maquinaciones malignas, otras traducciones dicen las estratagemas del diablo. En otras palabras, Pablo decía, Satanás actúa de cierta manera. No sabemos por dónde va a atacar, pero ya sabemos que él usa una estrategia que le es muy eficiente, de tal manera que ha llevado a que los cristianos no solamente sean tentados, sino que pequen una y otra vez. Tú dices, ¿por qué estamos hablando de los cristianos y no estamos hablando de los no creyentes? Porque el no creyente es esclavo del pecado. No puede. Necesita a Cristo, necesita el perdón de pecados. Una vez que ya tiene el perdón de pecados, es hijo de Dios y tiene la capacidad para poder ganarle al pecado, porque el pecado ya no es más esclavo de él o de ella. Así que todo comienza con aceptar a Cristo como Salvador. Entonces, decía Pablo, ya conozco cuál es la estratagema, ya conozco cuál es la estrategia que usa Satanás. Y básicamente son cuatro pasos. En primer lugar, es la tentación se origina a lo interno, en nuestra mente. No nace afuera, el problema no es la vieja mal vestida que va pasando. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo reaccionamos nosotros a lo interno? Ese es el problema. El problema no es si el marido se porta mal. Ese no es el problema. Sino dejo yo que ese estímulo que viene de adentro me controle o no. Entonces, básicamente, por ahí es que todo comienza a funcionar. ¿Me doy a entender? Entonces, en primer lugar, viene de adentro y no viene de las circunstancias. Ese es el primer paso, viene de adentro. En Marcos 7, 20 al 23 dice la Biblia, Jesucristo hablando, y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Interesante, ¿cuántos pecados tan completos, verdad? Y mencionados, la lista es muy, muy completa, dice. Todas estas vilezas provienen ¿de dónde? De adentro. Y esas son las que contaminan. En otras palabras, Satanás de alguna manera te lo pone en la mente. De alguna forma te está hablando. De alguna forma te está estimulando al mal. Entonces, darse cuenta cuando eso sucede es importante. Por ejemplo, volviendo al caso de otra señora, ella decía, cada vez que yo tenía mis peleas épicas, mejores que las de gladiador con mi marido, eran los momentos cuando yo estaba en el momento difícil del mes. Eran los momentos más difíciles. Y me daba cuenta que venía aquella cosa interna y que no estaba lidiando bien con eso. Y comencé a averiguar, a ver, ¿cómo puedo superarlo? Entonces puse un versículo bíblico en un espejo, que cuando viniera ese momento iba a ver eso, iba a llamar a una amiga, fue a visitar al doctor, le dijo, doctor, cuando yo ande así, ¿puedo tomar algo? Claro, debe de tomar algo, le dijo el doctor. Y le dio una pastillita que la tranquilizaba. Según dicen las malas lenguas, nunca más ella volvió a tener problemas en esa área. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues simple y sencillamente se dio cuenta que de adentro venía todo eso y ella no podía dejar que eso pasara más. Simple y sencillamente. ¿Cuál es el segundo paso? Primero viene el estímulo. Satanás te lo envía. Después que viene ese estímulo, que te viene de adentro, viene la duda. ¿Cómo es eso de la duda? La duda viene y muchas veces actúa de esa forma. ¿Será cierto que Dios está conmigo? Porque yo he tratado de controlar mi enojo y no puedo. Yo he tratado de controlar esta tendencia a la lujuria y no he podido. Yo he querido no robar y sigo robando. Yo no quiero decir la mala palabra y digo la mala palabra. Yo trato de no ser envidioso y sigo siendo envidioso. Yo trato de no ser chismoso, pero cuando la cosa viene ahí, se me sale. Yo no quiero ser perverso y soy perverso. Y entonces te das cuenta que de adentro la persona se pone a pensar, ¿será posible que Dios no exista? ¿Será posible que Dios no esté ahí? ¿Será posible, como dicen algunos, de que Dios está muy ocupado con el asunto allá en Siria o en Afganistán, o está preocupado por lo que sucede en Venezuela y no nos está prestando atención a nosotros aquí en México? ¿Será eso? Entonces comenzamos a dudar del poder de Dios, comenzamos a creer que Él nos ha dejado botados. Entonces viene la tentación, la persona se siente como que no sabe qué hacer, y esa es una de las cosas que hace la tentación. Una vez Gary Smalley, algunos de ustedes lo conocen, él es una persona que ha escrito muchos libros muy buenos, dice que estaba en Canadá, terminó una conferencia, y cuando terminó la conferencia se subió a un elevador y detrás de él dos mujeres que no se sabía si estaban mal vestidas o que no se vistieron completamente, una de las dos cosas. Entraron al elevador y le dijeron, bueno, él muy amablemente les dijo, ok, pasen señoritas. Sí. Y entonces dijo, ¿qué piso van? Al mismo piso de ustedes, al mismo piso de usted. Y él dijo, ah, ¿y ustedes saben en qué piso yo estoy? No, sino que donde usted vaya, si usted quiere, nos quedamos con usted. Dice que en ese momento, fíjate, es el estímulo que viene, es correcto. Ellas pueden decir lo que quieran, pero si el hombre aquí a nivel interno dice, ¿y qué le pasa a esta vieja? Fuera, chuf, ¿verdad? Saca la chancla, vamos para afuera. No habría problema. Pero en ese momento vino la tentación y él sintió como que le pegaran plac, plac en la cara. Se sentía y empezó a dudar. Y se van a dar cuenta la gente. Estoy aquí en Canadá, no estoy en Estados Unidos. Ya no hay nadie aquí en el hotel, nadie se va a dar cuenta de lo que yo hago. ¿Quién le va a contar a mi esposa lo que está sucediendo? Y en ese momento dice que se le vino la palabra y él dijo, no, Señor, no hay nada que va a quedar en oculto. Y lo que yo tengo que hacer es huir de la inmoralidad sexual. Solamente le vino el verso, huir de la inmoralidad sexual. Y en ese momento se abre el elevador y ¡fum! Salió corriendo. No les dijo ni buenas noches. No les dijo, con permiso, gaita, nada de eso. ¡Pum! Salió. Y rápidamente salió corriendo. Entonces lo que te quiero decir es que de alguna forma entendemos lo que pasa con la tentación. Cuando la tentación viene, es difícil. Entonces, en primer lugar, viene de adentro. Toca todo nuestro ser emocional interno y después viene la duda. ¿Será verdad que ya no soy esclavo del pecado? ¿O será que Dios equivocó y somos medio esclavos del pecado? ¿Será que aquel predicador calvinista tiene razón al decir que somos mala onda? Entonces, ¿dónde nos vamos a quedar? Entonces, te das cuenta que eso da paso a la tercera instancia de las tentaciones. En primer lugar, viene el estímulo, después la duda, después viene el engaño. Y si nos recordamos de Adán y Eva, vino Satanás. En aquel tiempo dicen que las serpientes tenían patas. Se le vino la serpiente delante de Eva, no estaba Adán, y le dijo: oye, mujer, le dice, mira qué rica esta fruta. Qué rico. Y se le empezó a hacer agua a la boca. Pero ella dijo: No, yo no puedo comer de esta fruta, porque Dios me ha dicho que coma de cualquier cosa menos de esta fruta. Y entonces Satanás le empezó a poner dudas y engaños. Bueno, Dios sabe que cuando ustedes coman esto, todo va a cambiar. Y ella: ¿será cierto lo que dice? Puede ser que sea cierto. Inmediatamente le dijo: ustedes van a ser como Dios, ustedes van a pasar a otro nivel. Y definitivamente pasamos a otro nivel. No fue requete mal, ¿no creen ustedes? Entonces vino Satanás y engañó. Y eso es lo que sucede. Muchas veces con las tentaciones nosotros nos autoengañamos. No, es que mi marido no aprende de ninguna manera. Tengo que ponerle un alto a este animal. Así que lo saco de la casa para que se haga macho. Entonces te das cuenta que eso no ayuda, ¿no? Definitivamente eso no puede ayudar. Eso no saca adelante el ser humano. O sea, el pecado no corrige el pecado. Pecar no corrige el pecado que está haciendo otra persona. Y eso es importante. Entonces, comienza de adentro, viene la duda, después el engaño. Dice Santiago 1:13, dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir: es que Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. ¿Quién es el que tienta? A ver, díganlo con fuerza. ¿Quién tienta? El diablo, Satanás. Él es el que tienta. Alguien dice: o sea, que aquella vieja, sí. ¿Sabes quién le dijo a ella que se vistiera de esa manera? El enemigo de Dios. De alguna manera ella dijo: por alguna razón, cuando yo enseño una carnita más allá, los hombres se me quedan viendo, por lo tanto yo tengo valor. Y no es que la están viendo a ella como persona. ¿Sabes lo que están viendo? La carnita además. Eso es lo que están viendo. Y dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen, duda y engaño, y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Es interesante notar que los deseos en sí mismos no es el pecado. Los deseos están ahí, pero son de esos deseos que nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces te das cuenta, tarde o temprano, ceder a la tentación va a provocar que algo en tu vida se muera, algo va a suceder. No sé qué va a suceder, pero algo va a suceder. Y en cuarta instancia, si tú ves el orden, en primer lugar es el estímulo, después las dudas que te genera, que te sientes como que te pega un par de cachetadas, no sabes qué hacer, viene el engaño, y el cuarto paso es la desobediencia. Cuando decís: bueno, si de todas maneras ya no pude hacer nada, y no, si no puedo dejar de pecar como sargento, voy a pecar como teniente general, va. Y te entregas. Entonces te das cuenta que eso causa mucho, mucho problema. Entonces la pregunta que surge es: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer contra la tentación? Yo creo que el gran primer paso después de aceptar a Cristo es ser humildes y entender: no podemos contra esas tentaciones a menos que Dios nos saque adelante. Dice 1 Corintios 10, del 12 al 13: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Un gran problema es que hay momentos, personas dicen: qué mala onda don fulano de tal, dejó a su esposa con esos 6 hijos, qué hombre más malo. Aquella persona que juzga demasiado a otro y adopta esa actitud de juez, en vez de decir, oye, qué mala onda esto que está sucediendo, oremos por esta persona, por lo que está haciendo, oremos por él. Pero en vez de eso, viene y critica a ese que dejó a los 6 hijos. Dice, esos que piensan que están firmes, esos que piensan que son autoridades morales, esos que están orgullosos, tengan cuidado de no caer. En otras palabras, cuando tú y yo somos rápidos para desenfundar las pistolas y decir, oye, qué pecador eres, quizás los próximos que caigamos en eso somos nosotros. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda. Estos dos versos tienen muchas, muchas cosas que enseñar. En primer lugar, debo de ser humilde, no juzgar, saber que necesito de Dios, y lo que es más importante, saber que lo que ese hermano o esa hermana o ese familiar tuyo necesita es de Cristo. Necesitan del Señor. No son más maduros porque necesitan al Señor. Por no decir que tú no eres más maduro, porque al no superar esas tentaciones, te quedas en un estado de inmadurez terrible. Pero también ese versículo nos está diciendo que lo que tú y yo enfrentamos no es algo tipo ovni. O sea, no es un alien. Lo que tenemos nosotros no son situaciones extraterrestres, son normales. ¿Por qué es bueno saber eso? Es bueno saberlo por varias razones. La primera razón, si es verdad que toda la gente tiene tentaciones similares o pueden tener tentaciones similares, es importante que tú vayas donde otros y que platiques acerca de esto. Y no decir, es que es un pecado tan feo que me da pena ir a hablar con esta señora porque yo, una joven señora, vengo acá y me autocomplazco. ¿Cómo voy a ir donde esta señora que es una santa a decirle lo que yo estoy haciendo? Puede ser una gran sorpresa cuando vayas donde la otra persona, que la otra persona te diga, oye, te entiendo. Conozco a muchas personas que han pasado por lo mismo, a muchas mujeres que han pasado por lo mismo. Así que no te traumatices, más bien busca al Señor. Y yo creo que eso es una de las bendiciones que hay. Y me gusta esa última parte donde dice, no permitirá Dios, porque Dios es fiel, que la tentación sea mayor, que sea mayor a ti, que la tentación sea más fuerte. Dios ha permitido las tentaciones porque sabe que tú puedes soportar esa relación, esa tentación. Dios sabe eso. En otras palabras, no hay tentación que nos venga que no podamos superar. Entonces, hasta aquí, lo que hemos estado viendo es que hay que distinguir la diferencia entre atracción física, la atracción sexual con la lujuria. Son dos cosas diferentes. Una no es pecado, pero a través de ese proceso, si tú no vienes y le pones un alto con la ayuda de Dios, entonces sí incurre en pecado. No son lo mismo una cosa con la otra. Y por otra parte, te quiero decir que Dios nos creó a nosotros como seres sexuales, como seres emocionales. Estamos sujetos a eso. Y esto no quiere decir que debemos de dejarnos caer, de dejarnos arrastrar, porque eso es simplemente hedonismo. El hedonismo es el culto, el placer. Entonces, esto que estás viviendo son respuestas naturales, son respuestas espontáneas, son elementos que Dios ha permitido que estén en ti, que reacciones ante la belleza de una persona que te llama la atención. Pero de ahí a la lujuria es diferente. La lujuria es un acto deliberado de venir y desobedecer lo que Dios te ha dicho. Entonces, hasta allí espero yo que vayamos como muy, muy claros, muy, muy obvio en esto. Entonces, ¿qué hacer cuando venga la tentación? Ser humilde. Señor, yo no puedo, te necesito. Hay una segunda cosa que podemos hacer: identificar. o la identificación del momento. ¿Qué significa esto? Proverbios 4, 26, 27 dice: traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Lo que está diciendo en este caso el rey Salomón es: no te vayas a la derecha y a la izquierda, traza una línea y mantente derecho. Pero la pregunta es: ¿y cómo yo puedo mantenerme derecho? Yo sé que Satanás te ha dicho: es imposible que te mantengas derecho, pero la Biblia enseña que sí es posible. ¿De cómo yo puedo mantenerme no a la derecha, no a la izquierda, sino cómo yo puedo evitar caer en esa maldad? Pues identificando la ayuda de Dios e identificando en qué momentos soy más vulnerable. Hay tres o cuatro preguntas que te puedes hacer y las vamos a ver ahí. Una de ellas es: ¿cuándo me siento más tentado? Piensa en la tentación. ¿Cuándo es que te sientes más tentado? ¿Qué día de la semana? ¿A qué hora del día? Entonces tú puedes hacer este ejercicio. Te puedes sentar con tu libreta a ver: ¿en qué momento soy más dado a la pornografía? ¿En qué momento o a qué hora del día sucede que yo me siento más vulnerable y soy definitivamente más vulnerable? Entonces, esa es una pregunta que tú te puedes contestar para identificar en qué momentos todo es más difícil para ti. Porque recordemos, Satanás tiene su estratagema, pero tú debes de combatirla también con una estrategia que viene de Dios. En segundo lugar, ¿dónde? En primer lugar fue ¿cuándo me siento más tentado? En segundo lugar es ¿dónde me siento más tentado? ¿Es en el trabajo? ¿Es en la casa? Decía un muchacho: es que, ¿sabe algo? Yo trabajo en un lugar, pero estaciono 3 cuadras más allá porque hay una vieja que me gusta. Y cuando yo paso por ahí, hay una muchacha soltera, no está casada. Ah, entonces tú estacionas ahí para ver que ella esté ahí, si quiero encontrarme con ella. Entonces, ¿dónde es que te sientes más tentado? Estacionando 3 cuadras más allá. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ya no estacionar ahí, porque ya sabes que eso lo tienes que superar. Ahora bien, después de que lo superes, tu enemigo te va a poner otras tentaciones, pero ya entiendes cuál es la estratagema. Entonces, ¿dónde es que te sientes más tentado? ¿En el trabajo? ¿En la casa de un vecino? ¿En un centro deportivo? ¿En el aeropuerto? ¿En un hotel? ¿Dónde te sientes más tentado? Viene otra pregunta. Fíjate qué interesante. ¿Quién está conmigo cuando me siento más tentado? Hay personas que dicen: yo no sé, pero cuando el chompira está al lado mío me siento más tentado. Cuando este compañero mío, este amigo de hace años está conmigo, me siento más tentado, tal vez porque como cuenta muchos chistes vulgares. Y ahí yo quiero hablar un poquito acerca de los chats, de las conversaciones en las redes sociales. Hay conversaciones en las redes sociales que son tan sucias que después de finalizar, de escuchar algunas de estas conversaciones, personas dicen: me fui directamente a la autocomplacencia, me fui a la masturbación, me fui a la pornografía, me fui a beber, me fui a drogar, porque eso es lo que sucede. ¿Quién está contigo cuando eres tentado? ¿Tus amigos? ¿Tus colaboradores? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Una muchedumbre de extraños? ¿Estás solo? ¿Quién está contigo cuando estás siendo tentado en esas cosas que estamos hablando? Una cuarta pregunta es: ¿cómo me siento por lo general cuando soy más tentado? ¿Cómo me estoy sintiendo en ese momento? ¿Cómo? ¿Es cuando estás cansado después de mucho trabajar? ¿O cuando estás solo? Hay personas que cuando están solas no les hace bien. ¿O cuando estás aburrido? ¿Sabías que tenías que ir a la reunión del miércoles y fuiste engañado por Satanás diciendo: no vayas a la reunión de miércoles porque hay mensaje por internet? Y yo le digo a la gente que decir no voy a la iglesia porque lo puedo ver por internet es igual a decir tengo hambre y que yo te diga, ah, tienes hambre, ok, encendamos el televisor para ver cómo se asan las carnes asadas. O sea, es ridículo, pues. O sea, es importante que tú te puedas congregar. El recurso de internet es para aquellas personas que están lejos de nosotros, pero tú que estás cerca, ven y reúnete. Escoge estar con la iglesia de Dios. Entonces, ¿cómo te sientes por lo general cuando estás más tentado? ¿Solo, aburrido, deprimido, bajo estrés? Porque puede ser que cuando te sientes que alguien te ha lastimado, estás enfadado o estás angustiado, o después, fíjate qué interesante, después de un momento de una gran victoria, te pones tan orgulloso de que puede ser el momento de tu caída, sin lugar a dudas. Entonces, por eso es que tenemos que ser muy humildes. Entonces, después de mencionar esto de la identificación, tú y yo estamos obligados a darnos cuenta, identificar cuál es el modelo particular de tentación que Satanás te está llevando una y otra vez. Y te voy a decir, supéralo, Dios te va a honrar. Y por último, ¿qué más podemos hacer? Clama por ayuda. Busca ayuda. Pregúntale a otra persona, sé humilde, busca la ayuda de Dios. Pero también clama la ayuda, no solamente de Dios, sino de otras personas que tienes alrededor. Me gusta esta frase, no la van a ver, no está allí. Escúchenla todos, por favor, especialmente aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Dice lo siguiente: la verdad es que cualquier cosa de la que no puedes hablar con otros ya está fuera de control de tu vida. Repito esto: cualquier cosa de la que no puedas hablar con otros ya está fuera de control de tu vida. ¿Qué es lo que no puedes hablar? ¿Qué es lo que Satanás te dice que no hables? ¿Qué es lo que te da miedo de hablar, tal vez por rechazo? Si no lo estás hablando, ya estás fuera de control en esa área. Y necesitas ayuda, ayuda inmediata. Y la palabra nos da esa ayuda en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Me gusta esto. Dice el apóstol Pablo, que yo creo que fue la persona que escribió el libro Los Hebreos, no ebrios, como decía una persona. Dice en el versículo 15: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. Él vino a dar un solo sacrificio de una vez y para siempre. Dice, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. En otras palabras, Él te entiende. Que a Jesús le gustaron las mujeres, no cabe duda. Que Jesús quería comer de más, no cabe duda. Que Jesús se enojaba, no cabe duda. Que en algunos momentos de enojo quería quebrarle la mesa en la cara a alguien, no cabe duda. Él nos entiende y dice, sin embargo, nunca pecó, versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios, de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Venimos y pecamos, no sabemos qué hacer. No queremos hablar con los demás, y cuando no hablamos con los demás ya perdimos control, estamos sin control, y entonces hay algo por dentro que nos dice, no vayas a la Biblia, no leas la Biblia, no vayas a la iglesia, no puedes hacer eso, hipócrita, no lo puedes hacer. Y ese es el momento, más bien, cuando más necesitamos, estamos tentados o aún caímos. Ese es el momento de levantarse y decir, Señor, volví otra vez a fallar, pero no quiero seguir haciendo lo mismo. Hoy aprendí, Señor, que eso viene de adentro, que puedo identificarlo, puedo cortar ese estratagema. Y por otra parte, Señor, te tengo a ti. Esa estrategia maligna se puede destruir. Yo te tengo a ti, Señor. Tengo a mis hermanos en Cristo. Tengo tu palabra maravillosa. Yo puedo venir donde tú estás. Y yo sé que tú te diste cuenta lo que yo pensé acerca de esta persona a la cual le tenía envidia, o de esta persona a la cual de dentro sale como un gran estímulo para chismear de él o de ella. Señor, yo sé eso, yo lo entiendo, yo sé que tú fuiste tentado de esa manera. Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Entonces, lo que te queremos decir de alguna forma es, acércate donde Dios. Volvemos al inicio del estudio bíblico. Todo esto lo estamos diciendo porque a la medida en que tú y yo superamos nuestras tentaciones, Dios nos premia, literalmente. No es que te vas a ganar el cielo no se gana pasando encima de las tentaciones. El cielo es un regalo de Dios, no por obras, es algo que Jesucristo hizo, pero tú vas a tener muchos premios, muchas recompensas de parte de Dios, no solamente en esta tierra, sino en la venidera, cuando tú superes las tentaciones. Y lo más maravilloso de todo es, vas a ser un hombre y una mujer mucho más maduros. ¿Quieres ser más maduro, más como Cristo? Pongámonos a trabajar en eso. Pidámosle a Dios que nos ayude. No digas, Señor, voy a luchar contra el pecado. No luches, por favor, trabaja. Son dos cosas diferentes. Luchar es que tú no puedes. Trabajar es, voy a ocuparme en estas cosas, Señor, de la mano tuya, voy a superar el 100% de lo que he estado lidiando durante años. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y en este momento quiero preguntarte una vez más, ¿cuáles son las tentaciones que te hacen sufrir? Las tentaciones que te destruyen una y otra vez. ¿Cuáles son aquellas tentaciones que te humillan? ¿Cuáles son aquellas tentaciones que has creído que no puedes superarlas? El diablo te ha engañado y te dice, jamás vas a poder crecer en esto. Ya llevas muchos años en esto. Desde pequeñito estás en esto. Jamás vas a poder superar esto. Eso que Satanás te ha dicho es un engaño. Y él es padre de mentira y es padre de muerte. Su estrategia es clara, no quiere que seas una persona madura. Te quiere inmaduro, porque los cristianos inmaduros son de gran tropiezo a otros. Los cristianos inmaduros no van a alcanzar el mundo. Los cristianos inmaduros más bien alejan a las personas de la iglesia. Dile al Señor en este momento, Señor, te necesito, ayúdame a identificar esos momentos, ayúdanos a clamar por tu auxilio, por tu socorro, Señor. Que en vez de creernos los fuertes y los que todo lo podemos hacer, tú nos ayudes. Y gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta iglesia. Gracias por la oportunidad que nos das de estar acá. Gracias porque ya no somos más esclavos del pecado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.